Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un jueves más a Gastrocope, este programa que tenemos en marcha todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, en el que hablamos de gastronomía, hablamos de vinos, hablamos de producto, hablamos de turismo, y en el que hoy estamos de enhorabuena porque esta semana, por fin, aunque con un montón de restricciones, ha empezado a abrir el sector de la hostelería. Yo tengo que decir que este mediodía, que me he pateado un poco el centro de Valencia, el ambiente ya era distinto, la ciudad cambia, parece que salga de ese letargo ya para revivir un poco, parece que vuelve otra vez a estar viva nuestra ciudad. Sí que es verdad que las terrazas del centro tenían una asistencia bastante masiva de gente. He ido a comer con nuestros amigos del asador argentino El Porteño en la calle Llop y, bueno, tengo que decir, la terraza la tenía prácticamente llena. Me ha entristecido mucho ver que su vecino de enfrente, Amorós, que es un local clásico en Valencia para el tema de tapas y tal, que está cerrado y que mucho me temo que no volverá a abrir sus puertas y es una pena. Y bueno, y recordaros a todos que tenemos un correo electrónico que es gastrocope.valencia@cope.es. Lo repetimos, gastrocope.valencia@cope.es. ¿Dónde podéis mandarnos toda la información que queráis, la gente del sector, del mundo de la hostelería? Contarnos vuestras cosas, quiénes tenéis abierto ya, quiénes vais a abrir, quiénes mantenéis el tema del delivery y el takeaway. Y, por supuesto, vosotros también, queridos oyentes, para que nos sugiráis cómo podemos poco a poco hacer un programa que sea de vuestro entero agrado y de vuestras cosas.
Gastrocope, información y actualidad. La última hora en Gastronoticias.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, empezamos con las gastronoticias, Ainhoa. Vamos a ver, sacrificar la Semana Santa, económicamente hablando, para salvar el verano.
Sí, y había dudas sobre la campaña de Semana Santa. Bueno, pues el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, las ha despejado esta misma mañana.
Ahora en Pascua no parece que sea el momento que tengamos que reencontrarnos con muchas de las personas que vienen habitualmente y que creen en la Comunidad Valenciana como destino turístico. Y nosotros les queremos y queremos verles este verano. Y para que podamos verles este verano en la situación de mayor normalidad posible, pues tenemos que hacer ahora todos juntos, desde la responsabilidad individual, un esfuerzo.
Desde Presidencia se apuesta por un verano seguro, como estábamos oyendo, con lo que parece ser que las peticiones de los hoteleros que contábamos aquí la semana pasada, ese salvoconducto que decían que si había gente de fuera de la comunidad que hacía su reserva pudiese entrar dentro de nuestras fronteras para salvar un poco la Semana Santa, pues parece ser que de momento están en el aire. Ya veremos si se cambia de opinión en los próximos días o mantenemos las fronteras totalmente cerradas de la Comunidad Valenciana.
Pero, oye, la hostelería valenciana mira al cielo para este fin de semana.
Ay, sí, crucemos los dedos porque parece que hoy ha salido un poquito el sol, pero el domingo nos lo dan todavía con lluvias. Y recordemos que este es el primer fin de semana, como contabas al principio, que las terrazas están abiertas. Y pues eso, que parece que el tiempo no nos acompaña en exceso. Pero, pese a todo, la Federación Empresarial de Hostelería asegura que la reapertura ha sido todo un éxito de acogida por parte del público valenciano.
La apertura de las terrazas se ha recibido con muchas ganas por parte de los consumidores. También hemos comprobado que se han empezado a realizar reservas de cara al fin de semana. En este sentido, estimamos que alrededor de un 40% de establecimientos que disponen terraza levanten sus persianas a lo largo de esta semana. Esperamos que la reapertura sea progresiva y que el pico más alto llegue con el fin de semana.
Estas son las palabras de Rafael Ferrando, secretario general de la patronal de hostelería, que reconoce que y espera que este fin de semana sea todo un éxito y, sobre todo, recuerda que hay que ser muy responsables para no sufrir futuros cierres.
Queremos seguir haciendo y reiterando un mensaje de responsabilidad tanto a los clientes como a los hosteleros, especialmente para que se utilice de manera obligatoria la mascarilla mientras no se esté consumiendo, así como también que ayuden a los hosteleros a mantener las condiciones de seguridad.
Y hablando de reaperturas, que los valencianos estamos de enhorabuena, ya que el asador Montemayor levanta la persiana para degustar sus ya clásicos calzota a la brasa, ¿verdad, Pedro?
Sí, bueno, hay que reconocer que Javier Soriano ha hecho un esfuerzo maravilloso para que podamos disfrutar de la última
el último hálito,
el último empujón de un producto tan singular como es el calçot, unido a las carnes de vacum que elabora la brasa, y lo que era el antiguo, digamos, parking del restaurante, ya este verano ya lo acopló y lo acomodó para ser una terraza maravillosa, y ahora la ha vuelto a abrir, y seguramente va a trabajar muy bien estos días, porque de verdad es un gran profesional y hay que felicitarlo por el esfuerzo que hace toda la familia para seguir adelante en el estado de Montemayor.
Y es lo que hemos hablado muchas veces, nuestros hosteleros y nuestros hoteleros, todo el mundo se está reinventando.
Totalmente.
Javier
totalmente.
Tuvo esa visión de transformar su parking en terraza. Y evidentemente esto le va a servir todavía.
Hombre, no, le va a dar juego. Sobre todo porque la orientación que tiene el restaurante, el sol cae en esa parte y siempre tiene luz hasta las 7:00 de la noche.
Bueno, a ver, ahí no hay. Y las personas alérgicas, que están de enhorabuena también gastronómicamente hablando.
Efectivamente, porque se ha desarrollado una app que es súper curiosa para saber qué podemos comer en cada restaurante para las personas que tienen o bien alergias o bien intolerancia. Se llama Si lo como, nos la podemos descargar en los principales operadores móviles, y así nos lo explica su desarrolladora, Claudia Cambra.
Básicamente es para las personas que tienen estos problemas, poder encontrar restaurantes, panaderías, bares, lo que fuera,
¿sí?,
aptos para ellas. Entonces, lo que hacemos realmente es personalizar las cartas, adaptándolas a las necesidades de cada persona.
Nos lo contaba Claudia en Mediodía Cope más Valencia, que escuchábamos ahí de fondo a nuestro compañero Carles Villeta, porque es una iniciativa que surgió de su propia intolerancia a la lactosa, y así pues oye, conseguimos ayudar a la mayor número de gente, que muchas veces sí que es verdad que decimos, los que somos alérgicos a algo, ¡ey! ¿Esta llevará? ¿No llevará? Los alérgenos suelen estar en el restaurante, pero no en las cartas web. Así que con este proyecto pues se soluciona todo esto.
Y claro, el tema es que las cartas de alérgenos no están en ningún sitio publicadas hasta que llegas a lo que son los restaurantes. Entonces, pues claro, pensamos, jolines, ¿por qué no poner esta información disponible en internet, online, de una manera accesible a las personas,
¿sí?,
para que puedan verla antes de ir a comer a los sitios y saber qué opciones tienen? Porque es verdad que muchos restaurantes tienen muchas opciones,
¿sí?,
pero este tipo de personas ya por miedo y por desconocimiento no acude al no saber qué opciones van a tener.
Bueno, y acabamos nuestra sección de gastronoticias con una que no es propiamente gastronómica, pero que nos hace mucha ilusión, porque tenemos a toda, absolutamente toda la plantilla en COPE, volcada en el mundo fallero, en el sentimiento fallero, y además este año también nosotros vamos a tener nuestro propio Ninot Indultat.
Ninot Indultat, infantil, adulto, falla, la mejor falla de los últimos 25 años, también la mejor falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento. A través de nuestra web fallera, cope.es/fallas, vas a poder seleccionar al mejor Ninot Indultat y a la mejor falla municipal de la historia. Además, lo puedes hacer a través de nuestra web, pero también puedes acudir al centro, al Corte Inglés de la Avenida de Francia, y ahí mismo tendrás la exposición, lo puedes ver in situ con esos mejores ninots y esas mejores fallas. Tú te vas allí, por ejemplo, este sábado, que esperemos que haga un poquito de solete, y antes de irte a tu restaurante preferido, te das una vueltecita en la planta baja del Corte Inglés de Avenida de Francia, echas un vistazo, coges tu papeleta, botas, te pones tu gel hidroalcohólico y a casa.
Corte Inglés de la Avenida de Francia, que además podéis aprovechar para ir allí enfrente, tenéis la Ciudad de las Artes y las Ciencias, oye, daros un paseíto y ver una de las maravillas, iba a decir arquitectónicas, no sé si son más de ingeniería que de arquitectura, pero bueno, nada, eso, a visitar
pues vale,
la Ciudad de las
vale
Artes y las Ciencias
y el
Corte Inglés de la Avenida de Francia y votar en esa selección que vamos a hacer aquí en COPE. Bueno, unos pequeños consejos publicitarios y volvemos rápidamente con todos vosotros. ¡Vale!
Gastrocope,
COPE más Valencia.
Estar informado.
García Frutas y Verduras, mayoristas en Mercovasa y almacén central en Vara de Quart, Valencia. Empresa especializada en servicio de entrega de frutas y verduras frescas. García Frutas y Verduras ahora amplía sus servicios con venta a particulares a través de su web frutasyverdurasgarcia.com 96 379 2820.
¿Nos vemos mañana?
Mañana trabajo por la tarde.
¿Se lo has dicho a Lupe?
¿Quién es Lupe?
Es la nueva app de control de horarios de la empresa.
Lupe, con las garantías de Nunsys.com, tu socio tecnológico.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96-153-2615. Ven a conocernos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Gastrocope con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, te recordamos que sigues en la compañía de Gastrocope, como cada jueves por la tarde, que nos puedes seguir, aparte de la 92.0 de la FM, también en dispositivos móviles o en nuestra web, cope.es/Valencia. Vamos a continuar y en nuestra sección que dedicamos a los fogones, a la restauración, hoy tenemos a otra invitada de lujo. Tenemos con nosotros a María José Martínez de Lienzo. Que no te asuste su estatura, porque toda ella es sensibilidad y delicadeza cuando se pone su chaquetilla y se enfrenta al servicio diario en Lienzo. Luchadora y trabajadora incansable, si algún concepto o técnica se le escapa, no dudes que lo aprenderá y se convertirá en toda una experta, porque la perseverancia es otra de sus virtudes. Es uno de los talentos más prometedores del panorama gastronómico valenciano, aunque ella llegó desde Alhama de Murcia para establecerse en nuestra ciudad, fusionando sus raíces murcianas con la tradición gastronómica valenciana, pero con un sello muy personal. Una cocina sincera y honesta que no ha dejado de evolucionar, fiel a su idea de alcanzar la excelencia profesional. Cuando nuestro compañero Pedro García Mocholí la eligió para representar a la Comunidad Valenciana en Madrid Fusión como cocinera revelación en el 2016, presentía que no iba a defraudar, y así fue, ya que consiguió una tercera posición en la clasificación final del certamen, a la vez que se convirtió en la ganadora absoluta en una votación en redes sociales. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes,
¿qué tal?
María José, ¿qué tal?
Hola, estaros con Pedro y con Ainhoa aquí.
Hola, Ainhoa.
Dispuestos a someterte a un tercer grado.
Oye, pero con cariño, ¿eh?
Exacto,
con sí,
mucho cariño.
Con cariño.
¿Tú recuerdas cuál fue tu primer menú?
El primer menú que hice en una cocina profesional o en Lienzo.
No, yo sé que tú hiciste un primer menú a base de lentejas y con un palo catalán de postre, uno con crema pastelera y otro con trufa.
Sí. Eso en casa, en
eso
casa.
Eso es cuando utilizabas a la familia de conejillo de Indias para tus
guisotos.
Bueno,
yo creo que la familia me utilizaba a mí de conejillo de Indias. O sea, mi madre decía, mira, aquí tienes todos los ingredientes, las lentejas se hacen así.
Lúcete.
Y hazte unas lentejas, ¿no? Y eso, y sí, yo siempre en casa. Siempre en vacaciones en verano, cuando era pequeña y no tenía edad de trabajar, pues siempre ayudaba en casa, pues haciendo la comida y, bueno, pues igual que mi hermano, haciendo tareas de casa.
Oye, pero fuiste a una cocinera precoz, con 10 añitos ya les preparabas allí tus cositas.
Y salían muy buenas, ¿eh? Porque si no hubiese salido bien, mi madre no me hubiese dejado seguir.
¿De dónde te viene, dónde nace esa pasión por la cocina, María José? Que nunca lo hemos hablado.
Pues es que en la familia de mi padre, mi abuela Josefa, mi abuela Antón y todos mis tíos eran grandes comedores, o sea, le encantaba disfrutar, o sea, como se entendía la felicidad en aquella casa, en la casa de mi abuelo, era cuando nos juntábamos todos alrededor de una mesa y se preparaba una buena comilona, ¿no? Y se hacían matanzas de cerdos, se juntaba todo el pueblo arriba a hacer embutido y luego se comía todo junto. O sea, siempre se ha entendido la gastronomía como un momento de felicidad y de familia, ¿no? Por eso yo siempre lo entiendo así.
Y de unión, seguro.
Y de unión.
Pero oye, ¿y cómo siendo una cocinera precoz, sin embargo, te da por estudiar químicas?
Pues porque en mi casa, siempre, en mi familia, mis padres no pudieron estudiar porque tuvieron que trabajar y claro, y pues en aquella época no se veía bien que te dedicases a otra cosa que no fuese estudiar y tener una carrera universitaria, ¿no? Como yo veo ahora a la gente joven que puede hacer una FP y no tienen, o sea, no tienen ningún tipo de problema en casa, incluso es mejor porque enseguida tiene una salida profesional, pero en aquel momento, en aquella época, pues se veía como, bueno, pues si no estudias una carrera universitaria no eres nadie, ¿no? Al final va a ser igual, ¿no?
Bueno, ¿aplicas la química en tu cocina?
Sí, mucho, mucho, mucho.
Bueno, mucho. Yo todo mi círculo de amistad gira en torno a esa carrera. Tengo buena parte en cocina, pero tengo todos los que iban a mi clase son amigos míos actualmente y nos juntamos siempre. Tenemos grupos de WhatsApp juntos e incluso, bueno, si alguna vez tengo alguna duda, porque claro, yo no terminé, pues siempre recurro a ellos y están ahí. Entonces, claro, pues sí, nosotros, la verdad es que sí. Sí, siempre tiro mucho de esa rama.
María José, tú en cocina, tu marido Juanjo en sala, ¿os queda algo de intimidad cuando lleguéis a casa?
Sí, porque nosotros lienzo es el trabajo y lo vemos así, y cualquier cosa que surja en lienzo se queda en lienzo. Y luego ya afuera es totalmente diferente, nos respetamos nuestro espacio, tenemos nuestros límites, está todo muy... Pero que ni siquiera nos ha hecho falta hablarlo, sino que todo es muy natural.
Es natural, nace en la naturaleza, ¿no? Surge en la naturaleza.
Sí, no, nunca hemos tenido que decir, oye, no. Yo creo que salimos los dos ya como diciendo, hay que desconectar, ¿no?
Bueno, cuando llegan a casa les quedan Netflix y HBO. O sea,
y un gato.
No somos... La televisión no la vemos nada. Sí que somos muy de leer las noticias por... Bueno, los periódicos por internet y tal. Pero tampoco somos... Últimamente no estamos nada enganchados a todos estos portales de televisión. Sí,
me alegro,
que a lo mejor
me alegro, pues, porque hay mucha mediocridad, te lo digo, María José.
Es que aburren, porque...
Totalmente de acuerdo.
Hay mucha mediocridad en la televisión.
No, y en las series también.
Bueno, pero las series te permite elegir. Ya, hay buenas y malas.
Bueno.
Hay de todo, pero
¿sabes? Hay de todo. Nosotros no estamos... cuando llegamos a casa nos ponemos, pues, o nos preparamos la cena, o tenemos que ir a comprar, o tenemos que hacer cosas en casa, o tenemos que leer, o tenemos que preparar... Bueno, y sobre todo luego lienzo... En casa sí que, lo que sí que llega de lienzo a casa son los lunes, que son como el día de facturas, albaranes, papeleo, ¿no? Todo eso. Y luego ya el resto de la semana, pues, una dinámica normal. Siempre intentamos salirnos un poco y hacer cosas diferentes, irnos al monte, irnos por aquí, irnos por allá, intentar escapar un poco y ya está.
Pero María José, antes que el lunes está el domingo, y además este domingo es un día muy especial porque tenéis un menú benéfico y además que, bueno, que ensalza el papel de la mujer también en la cocina, que está muy de moda los grandes nombres de chefs masculinos, pero hay que reivindicar también el de las mujeres.
Sí, bueno, hay siempre han existido muy buenas cocineras y bueno, no siempre se ha hablado de ellas. Y bueno, en este caso, el menú que nosotros hemos lanzado, todos los años hacemos un acto benéfico en torno al Día de la Mujer, que va para una asociación que se llama la Asociación Anabella, que lo que ayudan es a mujeres que están en situaciones de maltrato salir de esos hogares, poder ir a otra comunidad. Le encuentran casa, le encuentran trabajo y la vuelven a integrar en la sociedad, ¿no? Para que vuelvan a hacer una vida normal. Llevamos haciendo este evento ya 5 años, hacíamos una cena, todo se donaba a la fundación, pero claro, este año, viendo cómo estaba el panorama, dije que aunque abra, no podré dar 50 personas en mi restaurante, pues voy a intentarlo por delivery, ¿no? Y bueno, y hemos lanzado este menú con ella y bueno, y este domingo solo será el domingo 7 de marzo, es el día de mayor venta, y solo lo que se donará será la venta de ese menú, ¿no? Esos 50 euros por cada dos menús que que se vendan irán íntegros para la fundación.
A mí me maravilla precisamente, estáis en un sector que tendría que recibir ayudas directas, que no las está recibiendo, y encima todavía sois vosotros los que intentáis ser generosos con la sociedad y devolverle a la sociedad algo de lo que os ha dado. Estoy maravillado.
A ver, yo no puedo estar parada pensando en las penas que tengo o que yo soy la única persona en el mundo que está sufriendo, ¿no? Yo creo que eso sería muy egoísta. Sí que tengo que reivindicar que nos lo merecemos y que lo necesitamos, ese tipo de... Pero también hay otras personas que lo están pasando mal y, por ejemplo, las fundaciones y la ONG, pues evidentemente con todo esto, lo que son las donaciones han caído en picado. Y cuando yo llamé a Anabella, fue una alegría por su parte, claro, fue en plan de María José, porque no se lo esperaba, o sea, claro. Fue como, qué alegría, y fue, sí, aquí claro, estoy, igual, estoy aquí para ayudarte.
Igual claro que pensaban sí. Que les había llamado para pedirles tú algo.
No, yo creo que ya oye, lo tenía, que y... cuando vio la llamada lo tenía claro, porque el año pasado íbamos a hacer la cena benéfica, pero la fecha que pusimos fue justo cuando nos cerraron.
Claro, claro. Bueno, oye, y antes de que nos marchemos, que nos estamos ya quedando sin tiempo, cuéntales a la gente qué es Jarana. Jarana Bilienzo, Jarana de Lienzo, uh-huh. Que es vuestro servicio de delivery, de Takeaway.
Bueno, tanto tú como Pedro lo habéis probado. Bueno.
De primera
falta
mano.
Falta Ainhoa. Pero bueno, es una sacamos una segunda línea. Nosotros entendimos en el instante en el que visualizamos que teníamos que hacer una línea de delivery, entendimos que Lienzo no podía salir de Lienzo en una bicicleta hasta tu casa, ni queríamos tener que envasar al vacío porque, como sabréis, todos nuestros tartos son de caña de azúcar y compostables. Yo estoy totalmente en contra de eso.
Claro.
Y yo entiendo el delivery como que lo pido, me llega a casa y me lo como y no tengo que hacer nada más, ¿no? Entonces hicimos una oferta gastronómica con platos que son tapas de lienzo de hace 7 años cuando empezamos, como por ejemplo el canelón de pollo rústico con la miel y mostaza o los buñuelos de queso o la croqueta de rabo de toro. Son como esos platos que triunfaron en ese momento y que se vendían muchísimo y que vimos que se podían transportar y los quisimos poner en delivery. Sí que hay alguna o dos cositas que nunca han estado, que son cosas que nosotros como gorditos nos gustaría comer si pidiésemos en un delivery, ¿no? Es como que dice, a mí me gustaría que me trajeran a casa esto, pues son con esos 2-3 puntitos. Y luego sí que, en por ejemplo, en el 14 de marzo hicimos algo más puntual, en el que sacamos platos más elegantes, más estilo lienzo, y bueno, hicimos algo muy cachondo, que fue el pijama, que gustó tanto y triunfó tanto, que lo pasamos a la carta de lienzo, y bueno, y eso es Jarana. Jarana es para disfrutones, para pedir, para que te llegue a casa con un producto bien, con un precio bien.
Y con unas instrucciones para cómo lo tienes que acabar de preparar en casa para que eso sepa de a las mil maravillas.
Para que haya Jarana, vamos.
Tenemos que despedirte, María José. Yo creo que a la próxima vez tendremos que entrevistar a Juanjo.
Aunque, sí, por
aunque
favor,
da igual, tú hablas por los dos. Que Juanjo es otro que iba para médico y fíjate cómo ha acabado.
Bueno, recomendando vinos, que es como una medicina maravillosa, no pasa nada, ¿eh?
Es una medicina maravillosa, pero sí, a Juanjo lo tenéis que llamar porque, bueno, es un grandísimo profesional y una persona muy interesante con la que, bueno, te puedes conversar. ¿Qué voy a decir yo? Que me paso 24 horas al día con él, ¿no? Hora y hora.
Que se prepare porque la próxima vez contamos con él. Muchas gracias, María José, por haber estado aquí.
Un saludo, recuerdos a todo el equipo.
Y ya que estábamos hablando de Juanjo, que es un extraordinario sommelier, pues vamos con nuestra sección de vinos. Y hoy tenemos con nosotros a Javi Rever, viticultor. El proyecto de Javi es auténtico, auténtico con mayúsculas. Es viticultura sin filtros ni artificios. Él desde siempre lo ha tenido claro. Recuperar parcelas de viñas viejas y variedades autóctonas, algunas al borde de la desaparición, soñar y proyectar viñedos en el mismo sitio donde nacieron y donde últimamente habitaban en el olvido. A esos bancales que plantaron sus abuelos, los que le vieron crecer cuando era un niño y corría por allí en medio de esos terruños y que hoy se han convertido en un prometedor enólogo. Formado en las bodegas de nuestro invitado precisamente de la semana pasada, Pablo Calatayud, hoy Javi Revert es un enólogo reconocido. Parcelas de viña vieja en suelos radicalmente calcáreos, viñas que han sobrevivido en condiciones extremas. Javi solo trabaja con variedades típicamente mediterráneas de origen incierto. una búsqueda que continúa a través de los viejos viticultores o amigos de sus abuelos. Busca y encuentra parcelas a menudo en tierras largas y salvajes. Con variedades blancas se utiliza, o él viene utilizando la merceguera, la verdil o la malvasía. Y para y luego está también las novedades del tortosivo, el trepadell. En tinto, como no podía ser de otra manera, trabaja con la monastrell tan típica de la zona. Porque tenemos que decir que Javi es de la zona que hablábamos de la semana pasada, de ese maravilloso triángulo de las Bermudas que forman Moixent, Fontanar dels Alforins y la Font de la Figuera. Javi, muy bienvenido a nuestro programa. Javi, 1, 2, nos escuchas.
Se está sirviendo una copa de vino, vamos a darle tiempo.
No, es que iba en el AVE a Madrid.
Tenemos que decir, es verdad, que Javi
ha tenido que ir a Madrid por un tema de trabajo.
Le ha surgido, un tema de trabajo importante.
Le surgió un momento y no sé si estará escuchando.
Lo tenemos, está nuestro Javi García, tratando de recuperar la conexión con Javi Rever.
Bueno, de todas formas, recordamos a nuestros oyentes que mientras esperamos a que Javier esté al otro lado, que recuerden que cope.es/Valencia y tenemos todas las noticias de GastroCope, que ahora las escuchan y luego las pueden
leer. Luego las tendremos colgadas.
Y las tendremos.
Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ah, hola, Javier, ¿cómo estás? Vicente.
Ahora sí que nos has escuchado la introducción, ¿o no?
Perfecto. Entera.
Fenomenal. Nada,
sí, y he escuchado a María José y...
Muy bien.
Y bueno, le implico lo de Juanjo,
Juanjo es una totalmente. Javier, ¿qué importancia tienen los sumilleres o la gente que ama el mundo del vino de los restaurantes para vosotros?
Bueno, para proyectos como el mío son fundamentales, porque al final son el hilo conductor, ¿no?, que nos permite llegar al consumidor. Nosotros, en proyectos pequeñitos, donde hay tanta historia detrás, al final hay mucho que explicar. Y si no fuera por estos sumilleres que se preocupan, que vienen a conocerte, que catan los vinos, que son grandes profesionales los que tenemos hoy en día en las salas de Valencia, nuestro trabajo quedaría mucho más en la sombra, ¿no? Yo creo que es gracias a ellos que también hoy en día la visibilidad de proyectos como el mío, proyectos pequeños, es mucho más grande que hace unos años, que quizá era casi... En proyectos así tan pequeñitos, bodegas tan pequeñitas, pues prácticamente no llegaba
al consumidor. Era mucho más complicado, efectivamente.
Claro.
Oye, Javi, y en sobre todo en tu tipo de bodegas, donde tenéis una producción limitada, pero que en cambio el coste de botella, que mucha gente se cree que uno pone el coste porque le da la gana, ¿no? El coste yo creo que lo marca no solo en la calidad del producto, sino el coste de elaborar ese producto. Y a veces ciertos premios os permiten, como trampolín, saltar al mercado y que de repente el gran público, o por lo menos el público aficionado al vino, os reconozca. O sea, para vosotros, el de Vin Advocate de Parker, yo creo que supone un empujón importantísimo, ¿no? Porque aparecer en el top 100 de sus vinos es algo...
Con el Simeta 18.
Sí, bueno, al final... Es un poquito también en la misma línea que comentaba con los sumilleres, ¿no? Necesitamos esa visibilidad y hay mucha gente, hay un mundo apasionante en este mundo del vino, ¿no? Y catadores, prescriptores que se preocupan de viajar y catar vinos de todo el mundo. Yo, al final, es un proyecto que está basado más en la calidad que en la cantidad, ¿no? Y mis viñas son muy viejas, las parcelas son pequeñitas, yo no puedo hacer... No tengo capacidad de producir muchas botellas, pero las poquitas botellas que hago, ahora mismo estoy haciendo 10.000 botellas solamente, intento que estén lo mejor posicionadas posibles y que estén en los mejores restaurantes del mundo, no solo de España o de Valencia.
Ojo, Pedro ha nombrado el Simeta, que está entre los 12 mejores vinos españoles.
Y pero, acaba de sacar la nueva añada.
No, pero es que el Micalet también consigue 94 puntos Parker y se corona como el mejor blanco del sureste español. O el Sensal 2019, que es el llamado tinto de pueblo, que también consigue 93 puntos. O sea, que es hacer varias cosas y hacerlas todas bien hechas.
Bueno, hacemos poquito, pero lo intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? La verdad es que la apuesta es por como tú has introducido, viñas viejas, variedades autóctonas, ¿no? Que son las que mejor, no son nada raros, son las que mejor adaptadas están a nuestro territorio, pero también hay una apuesta decidida en mi caso por el lugar. ¿no? Es una apuesta por recuperar los lugares tradicionales de plantación que actualmente se encontraban casi abandonados a causa de la mecanización, a causa de que al final los agricultores deben de moverse a grandes superficies para que el cultivo de la uva sea rentable. Y mi apuesta es apostar por parcelas pequeñitas, luego, por supuesto, trasladar ese valor al producto, ¿no?
Javier, hablamos de este producto artesanal que nos estás contando, estas tiradas más pequeñas, pero hechas con mucha calidad, con mucho cariño. Quien nos esté escuchando y todavía no haya podido catar tus caldos, ¿dónde los podemos encontrar? Cuéntanos, ¿o cómo podemos descubrir a Javier Revert?
Creo que casi todas las agencias especializadas pueden encontrarlos. Los pueden encontrar en todas las tiendas, también en Leblosén, en Quart de Poblet, hay una tienda fantástica y allí los tienen absolutamente todos.
Hombre, que bueno, recurran a Leblosén, que además es patrocinador
del programa,
oye, estaba fantástico, oye.
Ah, pues no lo sabía.
Nos lo acabas de servir en bandeja.
Bueno.
Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Sabemos que vas en el AVE y es complicado, pero bueno, muchas gracias.
Y que además sabemos que tienes otros proyectos como la Comarcal o esa finca Sandoval en la Deo Manchuela, donde tienes también una responsabilidad técnica. Y seguiremos hablando contigo.
Sandoval con Víctor de la Serna, ¿no?
Claro, seguiremos hablando de vinos. Yo me acuerdo, Javi, cuando te conocí en Sellers del Roure.
Sellers del Roure, sí. Y que me acuerdo la roza del horno, que yo me dormí luego, ¿no?
El tío Paco que decía, digo, estos tendrían que pagar por estar así, porque están a enseñarse. Pues oye, damos fe de que aprendiste muy bien, Javi.
Sí. La verdad es que fue un paso, vamos, muy, muy, muy encantador, porque es una familia encantadora, tanto Paco como Pablo, vamos.
Muy bien, muchas gracias,
Javi. Esta noche, Javi. Un abrazo y buen viaje.
Y ustedes recuerden esos vinos, el Simeta, el Micalet o el Sensal, y que los pueden conseguir a través de la web
de Leblosén.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Leblosén, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Leblosén, 96-153-2615. Ven a conocernos.
Europa se conquista en COPE.
¡A ver, Derrick!
Este jueves a partir de las 20 horas, Maccabi Tel Aviv, Valencia Basket.
Tenía que ser el Nacho.
Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Es un base muy Valencia Basket.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
García, frutas y verduras. Mayoristas en Mercobasa y almacén central en Vara de Quart, Valencia. Empresa especializada en servicio de entrega de frutas y verduras frescas. García Frutas y Verduras ahora amplía sus servicios con venta a particulares a través de su web frutasyverdurasgarcia.com 96-379-2820.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Gastrocope con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ustedes saben, vosotros sabéis que siempre tratamos de ofreceros lo mejor de la gastronomía, los mejores vinos, los mejores chefs y el mejor producto. Y para hablar del mejor producto, de un producto excelente, tenemos a José Rosell, de Vacuum Carnes de Lujo. Vacuum es una prestigiosa empresa de origen leonés, pero instalada en Valencia, elaboradora de carnes de lujo, ubicada en Loriguilla y con una gran experiencia y sólida trayectoria, y está especializada en la selección y comercialización de las mejores carnes rústicas del país. Entre sus virtudes esenciales destaca la selección de las razas de los animales, y para ello realizan un exhaustivo seguimiento de las reses en las provincias de Asturias, León o Galicia. Controlan con detenimiento razas, edad, pastoreo, alimentación y todo aquello que indica en la trazabilidad del animal cuestiones fundamentales para ofrecer grandes lomos y riñonadas. José, buenas tardes. ¿Estás ahí?
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
José, buenas tardes.
Hola.
Oye, ya hemos tenido una discusión antes de empezar con Pedro porque estábamos deliberando el tema de las razas. A ver, tenemos la casina asturiana, tenemos la miñota, que es lo que últimamente estáis trabajando mucho. Pero después, ¿sí? ¿Cuáles más tenéis?
La rubia gallega.
Pues mira, ahora mismo, bueno, como bien Pedro sabe que somos buscadores de calidad, ahora mismo en el catálogo tenemos unas 8. Esto no quiere decir, porque hay momentos del año que encontramos más calidad en unas razas que en otras. Entonces, claro, nos gusta ser un poco flexibles y bueno, tampoco decir que una raza es mejor que otra, porque todas son distintas.
Oye, que tenéis clientes dentro de la restauración por todo el país, algunos de ellos muy importantes. Bueno, nuestros oyentes, os tenemos que decir que podéis encontrar las carnes de vacún en Cayuán, en Altea, en Tabella, en Montemayor, que estábamos hablando hace un momento.
Y en el palco, en el Mercado Central, las palco 38.
Bueno, eso
39.
Es lo importante, porque a veces la gente que nos escucha dice, oye, ¿dónde podemos conseguir eso? Bueno, pues
en el
de
palco,
primera mano,
en el Mercado Central,
vacún tiene su puesto en el Mercado Central.
Está Patricia en el Mercado Central, palco 38 y 39.
Oye, ¿y qué tiene que hacer uno para que su carne sea seleccionada por algunos de los grandes parrilleros?
Bueno, yo creo que en esto ya sabes tú que mucho se va aprendiendo por el camino, pero yo siempre recomiendo que pidan, aparte que es la tendencia que estamos viendo y será el futuro, pedir la carne por nombre y apellidos, o sea, tener conocimiento de decir, oye, pues a mí me gustan este tipo de razas rústicas, me gusta más potencia, sabor, pues quiero más maduración. Pero yo siempre recomendaría al consumidor que diga la raza que quiere, o por lo menos el origen, y los tiros van por ahí.
Oye, y no hay que asustar al personal, ¿eh? Cuando hemos dicho que el título de la empresa es Vacuum, carnes de lujo, quiere decir que es un lujo comerse esa carne, no que te cueste un ojo de la cara comprarla, que quede claro.
Correcto. Nosotros tenemos precios muy muy asequibles. Nuestro trabajo está en la calle duramente para seleccionar lo mejor, pero tenemos un baremo muy amplio.
Y cuidáis los detalles. Yo recuerdo hace unos años que fui a recoger unos chuletones que me había encargado Pedro y la chica me dijo, no, estaba esperando y tal para cortártelo. Dice, porque te los tengo que cortar a mano, porque aquí con el esto eléctrico,
con la sierra,
no,
con la
porque si no,
claro,
pervierte la carne y tal, y es mejor cortarlas a mano. O sea, que estáis, yo sé que a la pobre le costó bastante cortarlos, pero bueno,
sí,
es un detalle a tener en cuenta.
Correcto. En los pequeños detalles, en los que somos gastrónomos y lo que nos gusta, lo bueno,
lo marcamos.
Ahí te das cuenta de la diferencia.
José, ¿el futuro de la carne marca hacia las maduraciones o hacia las razas más?
Pues yo creo que va más hacia la manera de madurar las carnes. Ya, porque el tema de las maduraciones en tiempo es un mundo muy amplio, porque no es lo mismo las condiciones de cómo madura cada uno, ya sea la empresa o sea el restaurante. Entonces, cuando hablamos de, oye, que tiene 90 días, o tiene 100, o tiene 40, claro, depende de cómo se haya hecho. Entonces, yo creo que la evolución siguiente va hacia el mundo de los sabores, de que la gente diferencie las razas, pero que diferencie los matices de cómo madura cada restaurante o cada empresa.
Yo he tenido la suerte de estar en Vacuum, porque bueno, José hace catas de vez en cuando y hoy he tenido la suerte de estar allí. Y tengo razón que he disfrutado de dos maduraciones muy distintas, 60 y unos 100, 100 y algo días, y en las dos la frescura era soberbia, ¿no? Y luego la matización del sabor y los pequeños matices, de verdad que sorprende. Y donde vamos a una cosa muy interesante es a esos toques de la grasa propia que tiene el animal, sorprenden.
Bueno, yo no sé si Pedro se acuerda, supongo que sí, porque él tiene también una memoria prodigiosa. Hace creo que un par de años estuvimos en Cayuán y ahí comimos dos chuletones,
¿sí?
Uno de 45 días y el otro de un año y una semana
un
de maduración.
Sí.
Que cuando lo cuento la gente dice, pero ¿cómo un año de maduración? Esa carne estaría podrida, estaría mala.
No,
tenía un
absoluto
sabor muy intenso,
muy, muy mineral,
muy fuerte, pero está muy rica.
Claro. Es que es lo que yo os decía, o sea, el evolucionar las carnes, entramos en un mundo de sabores y de matices que es un universo. Entonces, nosotros maduramos muy despacito, porque a mí lo que me gusta es que la concentración de sabores aparezca de dentro del músculo hacia afuera.
Efectivamente.
Eso es lo difícil de conseguir. Entonces, muchas veces cuando decimos que tiene 100 días, la gente se asusta, pero luego lo prueban y le sorprende. Entonces, yo creo que la tendencia próxima es, pues eso, diferenciar esos sabores a avellanas, frutos secos.
Frutos secos, lácticos, frutos secos, sí.
O sea, todo el mundo de aportes de sabor que le dan un extra a la carne.
José, ¿qué recomendación o qué consejos nos darías para los que nos da un poquito de miedo hacernos la carne en casa, una carne tan buena como las de vacuum?
Mira, yo lo primero que es primordial, hay que tener paciencia y atemperar la carne. O sea, sí. Eso es la... Si no atemperamos bien, el producto no va a salir bien. Entonces, después de atemperar, el siguiente paso es que el producto dé la talla y sea bueno y que tengas una buena manera de hacerlo, con una buena potencia calorífica. Y piensa que cada carne, sobre todo este tipo de carnes que son vacas viejas, tienen un punto de cocción. O sea, si claro. queremos esta chuleta hacerla demasiado, igual hay que decir que no y que se coman otro tipo de carne, porque el punto de esta carne es el que es y hay que entenderlo así.
Si te pasas, te lo pierdes.
Claro.
Cuando has dicho temperar, ¿te refieres a que hay que sacarla del frigorífico?
Mucho antes de hacerla.
¿Eh? Mucho antes.
Unas 4 o 5 horas para que vaya...
Por la mañana, la temperatura tener la chuleta desde la primera de la mañana ya
claro,
libre.
Sí. Eso es básico.
Fundamental,
o sea,
sí.
Dejar la chuleta fuera, que coja temperatura, si puede ser que se acerque a la temperatura corporal, a los 35, 36, eso ahora en este momento de invierno es más difícil, pero bueno, lo puedes dejar cerquita de la cocina o cerquita de la barbacoa y poquito a poco que vaya empezando a sudar la grasa y ahí ya tenemos un 80% de que nos salga bien.
Pues muchísimas gracias, José. Nos has ilustrado mucho sobre el consumo de carne.
En un mundo tan complejo como la carne.
¿Eh? Y tenemos más cosas que preguntar. Siempre nos quedamos cortos con nuestros invitados, pero bueno.
Pero volverás pronto.
Pero sabemos que os tenemos ahí a mano y que tenemos muchas más preguntas que haceros, por lo tanto os volveremos a llamar.
Claro,
muchísimas gracias por estar aquí.
José, muchas gracias. Un abrazo.
Un placer estar con vosotros. Buenas tardes.
Bueno, y continuamos hablando de turismo, y la semana pasada se nos echó el tiempo encima, teníamos un partido de la Euroliga de baloncesto y no nos dio tiempo a acabar de hablar con Javier Andrés, porque si hay alguien que sabe de turismo y de gastronomía es Javier Andrés. Nos quedamos hablando de Bailes y Bens, ese edificios multiusos que habéis tenido la valentía de intentar gestionar y de sacar adelante, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Y desde esta semana ya por fin hemos podido abrir el restaurante La Marítima.
La terraza.
En terrazas, ahora efectivamente. Ahora estamos a medio gas en lo que es la ocupación. Pero la verdad es que muy contentos. Y esperando que el tiempo también nos acompañe. Que hoy por fin ha sido el sol.
Eso, hoy ha asomado tímidamente, pero ha asomado. Sí. Y de momento para quedarse. No sabemos hasta cuándo. Oye, que esa pregunta te queríamos hacer. Tú que habrás estado hoy por allí, por el Bailes y Bens,
sí.
Bueno, aparte hay una tira de establecimientos de restauración de compañeros vuestros,
sí.
¿Cómo lucía hoy la Marina?
Pues mira, hoy era un día un poco promiso por la mañana, pero efectivamente han aparecido los primeros rayos del sol y la verdad es que la Marina yo creo que cada día está más bonita, ¿no? Y justo hace un momento pasaban las barcas cargadas hacia la lonja con las gaviotas y el panorama era realmente, bueno, evocador, ¿no? Justo hoy teníamos, mira, Pedro lo conocerá, la visita del propietario de las bodegas Marqués Riscal, que venía a Valencia.
Sí. Hombre, don Francisco Hurtado de Amézaga.
Correcto, que está
buen amigo,
aquí en Valencia.
Buen amigo, y su hijo, pues, sus hijos Álvaro y Luis.
Álvaro, efectivamente. Y bueno, está aquí y bueno, disfrutando. No recordaban la Marina, parece que lejanamente.
No te habrá dejado una botita de Barón de Chiler, ¿verdad?
Se la he ofrecido yo. y un Riscal de música, que a mí me parece un vinazo. El
muy bien, sí, señor, muy bien elegido, muy bien.
Pero
elegido.
Bueno, y la verdad es que han descubierto una Marina que no conocían. Se han llevado muy buenas sensaciones.
Seguro.
Oye, y a mí se me ocurre, pues eso, que precisamente el alquiler del edificio de Vales y Vés no es de 500 euros al mes.
No.
Cuando alguien se echa pa'lante y le dice a la familia vamos a por ellos, y con tres proyectos de restauración distintos y algo más,
sí.
Vamos, ¿eso cómo se asume? ¿Cómo se le echa un par de narices para decir vamos allá?
La verdad es que en la ecuación lo que no había teníamos todo previsto menos una pandemia. Eso sí que no lo teníamos previsto.
Bueno, no tenía previsto nada.
nadie.
Entonces, bueno, teníamos claro que nuestra trayectoria en el sector de la restauración, en la restauración gastronómica, también en los eventos, creíamos que el edificio reunía las condiciones adecuadas para sumar todo esto, ¿no? Y bueno, fue pues un poco lanzarnos a algo que creemos mucho en esta ciudad. Muchas veces nos han ofrecido proyectos fuera, en Madrid, en Barcelona, pero somos unos enamorados de esta ciudad y creemos que tiene todavía mucho recorrido. Y efectivamente, y la Marina en concreto y el edificio Vélez Sevens, siempre pensamos que era una equivocación que se hubiera cerrado. O sea, el edificio cerrado restaba, ¿no?, a la propia Marina de la ciudad. Entonces,
no voy a preguntarte cómo te lo encontraste cuando llegaste, me imagino que debió ser poco penoso, pero...
Sí, bueno, fue complejo, digamos.
Pero tengo claro cómo lo vais a dejar y cómo lo tenéis, ¿no?
Sí, no, la verdad es que cada día seguimos, hoy mismo estamos haciendo unas pequeñas obras de mejora de los espacios y permanentemente estamos mejorando el edificio.
Bueno, Javier, nos tenemos que tirar un poquito de las orejas los valencianos, que todavía nos falta mirar un poquito al mar, acudir más a la Marina, que vienen de fuera y nos cuentan lo maravilloso que es y lo extraordinario que tienen. Y nosotros a veces no miramos hacia allí del todo, ¿o está cambiando la mentalidad del valenciano?
Poco a poco. La verdad es que es doloroso, efectivamente, recibir a visitantes y que nos digan la maravilla, que cómo es posible que no se conociera la Marina antes, etcétera. Y los propios valencianos que lo siguen descubriendo. Yo creo que esta pandemia, una de las pocas cosas positivas que ha dejado, es que los valencianos hemos descubierto la Marina, ese espacio inmenso, público, para pasear, para disfrutar. Y eso sí que la sensación es que se ha revertido. Ha habido un punto de inflexión. La Marina, cada día yo veo más gente. Los fines de semana es espectacular lo bonita que está. Y proyectos que me consta que van a venir a mejorar todavía la Marina.
Esperemos que no se nos olvide, cuando acabe la pandemia.
Seguro que no. Yo creo que esto ya viene a quedarse.
Ya ha calado.
Y al turista, aparte del tema gastronómico, ¿qué reclamo puede tener la Marina y el puerto de Valencia?
Pues mira, hay una parte también de ocio nocturno, que también creo que es importante, que es un derecho que tienen los ciudadanos, y creo que la Marina también ofrece un ocio sostenible, un ocio que también yo creo que ha cuajado en la ciudad. Tenemos ejemplos desde el Beach Club hasta los restaurantes del entorno de Vélez, que ofrecen un ocio que creo que es también necesario. Y luego la parte deportiva, la parte náutica, creo que es algo fundamental. Tú vienes a la Marina, puedes coger una moto de agua, puedes coger una tabla de surf. Bueno, hay mil iniciativas para disfrutar de una manera fácil y asequible y sana del mar. Eso lo tenemos cada día, desde la piragua a la tabla de surf. Y eso es algo que también agradecen mucho los visitantes.
¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que podríamos estar disfrutando y que por ignorancia a veces no disfrutamos los valencianos? Es una verdadera lástima. Pues oye, sí. yo quisiera que el otro día ya dimos una pinceladita, lo nombramos, pero sí que quisiera que nos hablases de un proyecto que yo me enteré el año pasado de casualidad, precisamente en Madrid Fusión, ¿sí? Lo comentó Evaristo Caselles, y luego te llamamos en otra emisora y en otro programa para que nos hablaras del tema.
Tú y Carlos Salazar.
Es la cocina de los vientos en Lyon. ¿Sí? O sea que sí, que haces cosas en Valencia, pero alguna tentación ha sucumbido en el extranjero. ¿Qué es eso de la cocina de los vientos en Lyon? Explícalo para el oyente de la COPE.
Sí, te pongo. Realmente hay que retroceder a que en el año 2012... la gastronomía francesa fue reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, todos sabemos que en Francia la gastronomía es bandera, es parte de su cultura irrenunciable. O sea, es algo que fomentan continuamente. Entonces, tanto es así que la UNESCO lo reconoce como patrimonio inmaterial. En ese momento el Estado francés, para conmemorar este hito, decidió poner en marcha una serie de proyectos bajo el paraguas de Cité Internationale, la ciudad internacional de la gastronomía, que iban a estar repartidos a lo largo del país. Justo el primero que se pone en marcha ocurre en la ciudad de Lyon, como no podía ser de otra forma. Lyon es una ciudad con 2.000 restaurantes, con una trayectoria, ahí nació la ciudad de Paul Bocuse y de toda la Nouvelle Cuisine, y realmente se respira gastronomía en cuanto pisas el aeropuerto. Es realmente espectacular. Y allí se restaura un antiguo hospital del siglo XVII para que fuera un edificio que acoja exposiciones sobre la gastronomía, talleres de cocina, conferencias y un largo etcétera de contenidos vinculados a la gastronomía francesa y mundial.
Estáis escuchando, queridos oyentes, sea un proyecto de muchísima envergadura relacionado con el turismo y relacionado con la gastronomía. ¿Y a quién se lo encargan? A un valenciano, al señor Javier Andrés, bueno, y a un arquitecto valenciano.
Y a un arquitecto valenciano, eso te voy a decir.
Carlos Salazar.
Carlos Salazar. Realmente todo esto tiene una explicación. Cuando sale el concurso, la explotación del edificio, de ese espacio, que tiene el interés de media Francia, de cocineros, etcétera, que quieren explotar el espacio, finalmente la empresa que gana es una empresa cuyo propietario es de Soyana.
Ya ves, de Soyana. Oye, la verdad es que esto es un terrible problema. Te llamamos para poder seguir hablando de nuestras cosas.
Nos deja pendiente para otra reunión.
Se nos
vuelve a echar el tiempo encima, pero quédense con
Hablaremos.
Eso. Un complejo, o sea, una cosa de envergadura con una empresa de Soyana, con un señor como Javier Atrés y como el arquitecto como Carlos, en Francia, en el país de la gastronomía. Y gastronomía más el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde.